Vuelve a acompañarnos hoy, además aprovechando el efemérides del día, el 8 de marzo de 2023, Día Internacional de la Mujer, Conchita Fernández, una mujer internacional, sobre todo por las lecturas. Bueno, supongo que por alguna que otra cosa más. Conchita, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
¿Has viajado mucho al extranjero tú en tu vida?
Muy poco. ¿No? Nada, he viajado a San Francisco, nada, a Los Ángeles y nada, a Francia, pero no soy... Tengo ganas de ir a Florencia.
El matiz internacional. Pero
bueno, vamos a ver. Bueno, el matiz internacional, pero nos lo da la lectura también, ¿eh? Bueno. Entonces no se preocupen ustedes que si no viaja mucho, podemos viajar a través de los libros.
De la imaginación.
Y es casi más barato también.
Me da que hoy traes mujeres, ¿no?
Pues sí. Hoy, como es 8 de marzo del 2023, pues ya saben ustedes que el Día Internacional de la Mujer fue declarado así por las Naciones Unidas en 1975. Y Onda Literatura va a recordarles hoy a 6 mujeres españolas que en diferentes momentos de nuestra historia simbolizaron con sus obras la lucha por la igualdad de la mujer frente, pues, a la denominada sociedad patriarcal, y son las grandes pioneras de lo que yo llamo quehacer feminista.
Genial, venga, pues vamos.
Bueno, vamos a empezar con una mujer un poco desconocida y terminaremos con otra también desconocida. Ambas están en las antípodas de la historia, del tiempo histórico. La primera es María de Zayas y Sotomayor. María de Zayas y Sotomayor nace en Madrid en 1590 y muere también en Madrid en 1661. Yo aquí les voy a hacer la referencia de un libro que pueden ustedes comprar, leer en cualquier biblioteca, por supuesto, que se titula Novelas amorosas y ejemplares, María de Zayas y Sotomayor. Miren lo que dijo María de Zayas: por tenernos sujetas desde que nacemos, vais enflaqueciendo nuestras fuerzas con los temores de la honra y el entendimiento con el recato de la vergüenza, dándonos por espadas ruecas y por libros almohadillas. No digo nada más. María de Zayas es la escritora más conocida de los siglos XVI y XVII después de Santa Teresa de Jesús. En el siglo XIX, Emilia Pardo Bazán intentó y recuperarla, y lo consiguió, a María de Zayas, porque la incluyó en la colección Biblioteca de la Mujer, que estaba dirigida y financiada por la autora gallega. Y desde entonces, de forma lenta pero imparable, María de Zayas ha despertado el interés de investigadores españoles, de investigadores de Europa y, curiosamente, a partir de la década de los 90, de Estados Unidos. Los textos de María de Zayas son defensores de la libertad de la mujer. ¿Para qué? Para escribir, para amar y vivir de la manera que la mujer elija. María de Zayas defiende constantemente en sus textos el derecho de las mujeres a educarse, a acceder y a participar en el mundo cultural. Y, por supuesto, es una firme valedora, fíjense ustedes, en el siglo XVII, de la capacidad intelectual de la mujer. En los textos nos sitúa frente a mujeres violadas, apaleadas, asesinadas, maltratadas por padres, incluso por maridos que castigan, en fin. Por eso sorprende mucho cómo esta es una mujer silenciada y que no se conozca, porque yo creo que cuando, repito, se coge entre las manos este texto, Novelas amorosas y ejemplares, que probablemente alguien de ustedes les va a recordar esto, porque Novelas amorosas y ejemplares, sobre todo ejemplares, nos recuerda a Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, ya saben ustedes que en 1613, publica las Novelas ejemplares.
Y es coetáneo.
Exactamente. Ella. Además, ella era muy seguidora de Miguel de Cervantes. Entonces, las novelas cervantinas y las novelas amorosas y ejemplares de María de Zayas, pues tienen una coincidencia en el título, no en el contenido. El contenido, ella destaca más otra serie de cosas, pero al mismo tiempo tienen un punto un poco italiano, un poco nos recuerda a Boccaccio, al de Camerón, pues porque es una reunión de unas mujeres en el siglo XVII en casa de Lisis y de su madre Laura. Se reúnen cuatro damas para entretener a Lisis, que se encuentra enferma de cuartanas. Las cuartanas eran unas fiebres que se reproducían cada 4 días y parece ser que su origen era siempre fiebres tifoideas. Entonces se reúnen en esta casa para celebrar las Pascuas de la Navidad. Conciertan un sarao, invitan a 5 galanes a tomar parte, cuentan historias, cantan romances, tocan música, pero no saben ustedes las historias que se cuentan en este libro. Estas historias son denominadas por ella maravillas, pero después hay una segunda parte que yo no tengo, pero que está publicada, que la publica en 1647, que se titula Desengaños amorosos. Y ahí, bueno, ahí es tremendo. Al mismo tiempo, María de Zayas fue una mujer que se alzó en el siglo XVII, repito, en el barroco, pues contra escritores nuestros que, bueno, pues tenían un punto un poco misóginos, como Baltasar Gracián, Francisco de Quevedo también. Uh-huh. Bueno, entonces, de María de Zayas lo que los libros nos dicen es que apuntó un emancipado erotismo femenino, que es el que Emilia Pardo Bazán traslada a una novela que yo traje aquí hace 2 años, cuando hablamos de Emilia Pardo Bazán por lo del centenario, que se titula Insolación. Y sin duda alguna, ese punto de leer la sexualidad femenina, que era algo pues que no existía en la novela tradicional, pues es algo que está dentro de las heroínas de María de Zayas. Ella, María de Zayas, dice que, bueno, que la mujer no se tiene que contentar solamente con ser deseada, que puede desear, y que si son objeto erótico del varón, pues el varón puede ser también objeto erótico de ella. O sea, esto es algo
en el siglo XVII.
Se lo digo porque quería comenzar con ella, porque esta es María de Zayas y esto era el barroco, ¿eh? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues creo que era importante decirlo. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a la segunda mujer de la que yo quería hablarles hoy, que es Concepción Arenal. Bueno, Concepción Arenal, yo traigo aquí, bueno, tiene más cosas publicadas, por supuesto, pero yo traigo un librito, pues de muy pocas páginas, es más bien un ensayo, diría yo. Que se titula La mujer del porvenir, y es la cosa más interesante y más bonita que se puede leer, porque piensen ustedes que estamos en el siglo XIX y aquí tenemos a una mujer que además voy a contarles que tuvo una vinculación con nuestra tierra, con Cantabria, enorme, como les voy a decir. Bueno, hace 203 años nacía una gallega que se convertiría en un símbolo pues de la mujer que lucha por la igualdad en un siglo XIX tan complicado y tan difícil. Porque cuando la figura de la mujer se ceñía únicamente al cuidado del hogar, a tener hijos, pues esta pionera del feminismo es la que comienza a luchar por los derechos de la mujer, por la igualdad, por el acceso a la educación y por algo muy importante, que es la dignidad. Y la igualdad de género, la igualdad salarial. Bueno, en esa España de la segunda mitad del siglo XIX, en la ciudad del Ferrol, en la calle Real, nace el 31 de enero Concepción Arenal. Era hija de un militar de ideología liberal que fue castigado en múltiples ocasiones por oponerse al absolutismo de Fernando VII. Se llamaba Ángel del Arenal, miembro de una ilustre familia de Santander. Fue derrotado, se opuso al absolutismo de Fernando VII, combatió con las armas, sufrió la venganza del rey y murió enfermo y casi olvidado. Y cuando Concepción Arenal tiene 9 años es cuando su padre muere. Están en Galicia y ¿qué hace la familia? Cuando se queda sin el padre, la familia abandona Ferrol y es cuando se traslada a Cantabria. La madre de Concepción Arenal, María Concepción de Ponte, era una mujer estricta, perteneciente a una influyente familia gallega, y se instala en una aldea pequeña del Valle de Líbana llamada Armaño. Y esta va a ser la tierra de la adolescencia de Concepción Arenal. Va a morir su hermana menor en 1830 y cuando ella tiene ya 15 años, pues la familia, la madre y las dos hermanas marchan hacia Madrid. La madre la matricula como externa en un colegio, en el colegio de Tepa, y bueno, pues para que reciba una educación, pero es una una educación, pues diríamos, como para saber comportarse en sociedad. Pero esto a Concepción Arenal no le gusta, porque esta es una mujer que tiene una cabeza distinta. Tiene una gran devoción por los libros, es una mujer muy curiosa, es una mujer que rescata libros de filosofía y de ciencias de bibliotecas familiares perdidas. La distancia que la separa de su madre en el tipo de educación va a ser inmensa. Y en 1840, como su abuela, que vive en Cantabria, en Liébana, se pone enferma, la familia regresa a atender a la abuela. En Cantabria ella va a recuperar el recuerdo de su padre, de Ángel del Arenal, y su madre se va a enfermar también. En definitiva, que cuando ella tiene ya 21 años, va a perder a su abuela, va a perder a su madre y va a heredar pues la fortuna familiar, y entonces va a ser dueña absoluta, como diríamos, de su destino. Y esta mujer, que es una mujer inconformista, pues que no casa con la época, ella lo que quiere es cursar estudios superiores. Tiene ya su idea, tiene un plan, y entonces es muy interesante porque vemos cómo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, en el año 1841, un alumno al que nadie recuerda acude cada día puntualmente a clase. Su aspecto resulta peculiar, incluso para los estándares de una ciudad tan grande. Pelo corto, levita, capa, sombrero de copa. Un excéntrico, señalan algunos. Un provinciano, aseguran otros. Pero es un alumno silencioso, toma notas, concentrado, presta mucha atención, toda la atención posible. Su identidad no debe ser revelada, porque se llama Concepción Arenal. Y las leyes no le permiten asistir a la universidad, porque ninguna mujer puede hacerlo. ¿Y qué ocurre? Que un día va a ser descubierta. El rector se ocupa del asunto, parece un trámite burocrático, el rector la llama a su despacho, discute, razona, exige, y el rector le dice, bueno, pues la vamos a pasar a ustedes un examen y vamos a ver si usted demuestra sus conocimientos. Bueno, los resultados del examen fueron tan diáfanos y tan relevantes que el rector se vio obligado a aceptar a Concepción Arenal en el centro, en la universidad. Como las revoluciones son lentas, pues lento fue esto, pero ya Concepción Arenal se convertía en la primera mujer universitaria, porque la primera mujer catedrático fue Emilia Pardo Bazán, catedrática de literatura contemporánea en la sección de lenguas neolatinas. Bueno, pues Concepción Arenal se convierte en la primera mujer universitaria de la historia de España. Entonces, ella va a clase, es muy curioso todo, porque el bedel la abre la puerta, la mete en un cuarto, llega el profesor, abre el cuarto, la acompaña a clase, cuando acaba la clase vuelve a ese cuarto y así sucesivamente. Y así ella está 4 años hasta 1845. No la dan título, no recibió título, no realizó tampoco más exámenes, y en la universidad va a conocer a su marido en 1948, se va a casar, en 1848 se va a casar con un compañero de clase que es el que desde el principio ya sospechó que aquel personaje que entraba con levita, capa y sombrero de copa no era un hombre, era una mujer. Se casa con él, establecen un matrimonio igualitario. Arenal va a recuperar sus ropas de hombre para poder acompañar a su marido a todas las tertulias que hay políticas, de publicaciones de libros y de todo, literarias, en la ciudad de Madrid. Ella, aunque es ya licenciada, pero sin título en Derecho, se va a hacer escritora, porque eso es algo que ella desde la infancia lo estaba rumiando. Publica sus primeras obras, teatro, poemas, zarzuelas, una novela perdida, y empieza a publicar algo de prosa en el periódico. Pero ¿qué ocurre? Que el marido se enferma de tuberculosis en 1857 y fallece. Ella entonces se quiere hacer editorialista con él, pero ¿qué ocurre? Que el gobierno de Nocedal promulga una ley que obliga a firmar todos los artículos y ella no los puede firmar porque es mujer. Entonces, en 1857 vuelve a Cantabria, deja Madrid y con sus dos hijos se instala en Potes. Tiene ya 37 años y en Potes, es curioso, alquila una casa que pertenece a la madre del violinista Jesús de Monasterio. Jesús de Monasterio era un músico que además se ocupaba de como era un hombre de un perfil religioso importante, se ocupaba de fundar conferencias de San Vicente de Paúl para ayudar a la gente que no tenía medios, y entonces propone a Concepción Arenal, que funde una sección femenina dentro de esta sociedad. Y ella, como es una mujer con una dimensión humanitaria enorme, es cuando empieza a trabajar en organizaciones sociales relacionadas con esto. En 1860 va a publicar un ensayo titulado La beneficencia, la filantropía y la caridad. ¿Y qué va a ocurrir? Que es tan bueno el ensayo que se lo premia la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Pero ¿qué pasa? Que ese libro, en ese libro ya oculta su identidad y utiliza el nombre de su hijo Fernando, que tenía 10 años. Cuando se entera la Academia del engaño, no puede dar la Academia ese premio, lo deja en suspenso. Pero parece ser que el texto era tan valioso que la Academia de Ciencias Morales y Políticas no va a tener más remedio que entregar el premio a Concepción Arenal. Otra pequeña revolución que Concepción Arenal va a conquistar. A instancias de la reina Isabel II va a ser nombrada. Esto es muy importante porque esta fue una dimensión tan enorme que hoy se dice que incluso todo el sistema de prisiones moderno fue pensado por Concepción Arenal. Es nombrada visitadora de prisiones de mujeres, entregándose en cuerpo y alma con aquellas mujeres hacinadas por las que nadie se preocupaba, inferiores ante la ley pero con las mismas penas que los hombres. Esto es muy importante porque Concepción Arenal dijo: si la ley civil mira a la mujer como inferior al hombre, ¿por qué la ley criminal le impone iguales penas cuando delinque? Ella decía: abrid escuelas y se cerrarán cárceles. Bueno, todo, ella va a conservar este trabajo hasta 1865, pero va a ser cesada porque publica un ensayo titulado Cartas a los delincuentes, en el que defiende la reforma del Código Penal desde posiciones cercanas al movimiento krausista. Entonces, bueno, pues todo esto va a causar recelos y pierde el trabajo. Pero ella sigue escribiendo y cuando estalla la Revolución de 1868... pues diríamos que las posiciones más progresistas van a tomar más relevancia. Ella se va a entablar amistad con los teóricos del krausismo, con Francisco Giner de los Ríos, Fernando de Castro, Gumersindo Díaz Cárate, y se va a focalizar todo su interés en lo más importante para llegar a la igualdad, que es la educación. La educación, la instrucción, eso es elemental. Y entonces es cuando ella, en 1861, escribe este librito al que yo mencionaba al principio, que se titula La mujer del porvenir, pero que no puede publicarlo hasta 1869. Este es un libro feminista que además defiende el libre acceso de la mujer a todos los sectores, pero e incluso algo importantísimo, que es algo que es que no nos puede caber en la cabeza, que tira por el suelo pues aquellos argumentos que decían que por naturaleza la mujer era inferior al hombre. Entonces, este es un libro que a mí me encanta la introducción porque es a quien lo leyere. Y entre otras palabras dice: te presento este librito. No intento persuadirte ni convencerte. Toda mi ambición se limita a que al concluir estas páginas dudes y digas, primero para ti y después para los otros, ¿tendrá razón esta mujer en algo de lo que dice? Uh-huh. Esto es lo que dice Concepción Arenal. Y a través de muy pocas páginas, he organizado un capítulo, se lleva desmontando pues la cuestión fisiológica, que decía que las mujeres eran inferiores por naturaleza, que tampoco somos inferiores moralmente, las consecuencias que para la mujer tenía la falta de educación, incluso la inferioridad de la mujer y la inferioridad en la educación también daba efectos negativos en el hombre. Habla de los oficios y profesiones que una mujer puede ejercer, las incompatibilidades entre el cultivo de la inteligencia y los quehaceres domésticos que no existen. Esto es algo revolucionario, que una mujer dijera que se pueden combinar los quehaceres domésticos con el ejercicio de una profesión y un ejercicio lucrativo. Esto lo dijo Concepción Arenal. Publica otro libro muy importante, un ensayo, que se tituló La educación de la mujer, y aquí es donde ella dice textualmente: es un error grave inculcar a la mujer que su misión única es la de esposa y madre. La mujer necesita afirmar su personalidad, independientemente de que esté soltera, casada o viuda. Tiene derechos que cumplir, derechos que reclamar y dignidad que no depende de nadie. Esta palabra la recalco porque es la que va a utilizar Clara Campoamor, que va a ser la siguiente mujer de la que quiero decirles algo. 1871 va a ser nombrada secretaria general de la Cruz Roja, de la sección de mujeres, de señoras, y el 4 de febrero de 1893 va a fallecer en Vigo a los 73 años. Y Clara Campoamor dijo de ella algo que me parece precioso. No habrá exceso ni lirismo en afirmar que en esta mujer, en Concepción Arenal, tan española, revive el espíritu del Quijote. Es el paralelo femenino español más acabado del loco, genial y bueno de Cervantes. Con esto finalizamos Concepción Arenal y vamos a pasar a otra mujer símbolo de la lucha por la igualdad y por la dignidad y por, bueno, entre hombre y mujer, porque además fue la impulsora del sufragio femenino en España. Clara Campoamor nace el 12 de febrero de 1888, nace en Madrid y en el seno de una familia muy modesta, formada por un empleado administrativo de un periódico madrileño, que ya les diré de dónde era, y una modista. Clara Campoamor fue una de las oradoras más brillantes de la España del siglo XX. Ya estamos en el siglo XX. Sin duda alguna, defensora tenaz de la democracia, de la igualdad, mujer de un gran corazón, que confiaba tanto en la mujer y en el alma femenina, que fue la que defiende el sufragio femenino que queda aprobado en España el 1 de octubre de 1931, por la que fue criticada de tal manera, fue criticada por los suyos, por la gente de su partido y por otras personas de otros partidos de España, de aquellas Cortes Constituyentes de la República, que ella tiene un libro que les recomiendo desde ya, que se titula El voto femenino y yo, mi pecado mortal. Ella dijo que su pecado mortal era haber luchado por la consecución del voto femenino, porque, bueno, se la hizo responsable de la derrota de los partidos de izquierda en 1933. Bueno, Clara Campoamor tuvo una vinculación total con Cantabria, porque su padre, Manuel Campoamor Martínez, nació en Santoña en el año 1855, y su abuela paterna, Nicolasa Martínez de Rozas, había nacido en Argoños en 1815. O sea que su genealogía cántabra se refuerza, porque además el bisabuelo paterno, esto yo no lo sabía, procedía del pueblo de Marrón y se casó en 1810 en Argoños con una vecina de la villa, que era María de Rozas Vega. Bueno, siendo muy joven, Clara Campoamor, que la verdad que tiene un nombre y un apellido precioso, Clara Campoamor, no sé si les he dicho que nace en 1888 y morirá en Lausanne, en Suiza, en 1972. Bueno, trabajó como dependiente de una tienda, preparó posiciones para auxiliar en el Cuerpo Nacional de Correos y Telégrafos, obtuvo la plaza y fue destinada a San Sebastián con 21 años de edad. Sin duda alguna, Clara Campoamor es la continuadora del pensamiento de Concepción Arenal. Eso es algo sin dudar. En 1924, con 32 años, se matricula en la Facultad de Derecho. Un tiempo en que todavía la mujer no podía estar presente. Era mirada con recelo, tanto por el alumnado como por el profesorado. Se aproxima a la política, llega el advenimiento de la Segunda República, entra en el Partido Republicano Radical, es elegida a las Cortes Constituyentes, va a ser una de las tres mujeres que ocuparán el escaño, va a romper ese muro que había contra la igualdad y se empeña en que hay que conseguir el derecho del sufragio para que la mujer sea igual en condiciones al hombre. Se va a enfrentar con gran parte de los componentes del Congreso y se va a enfrentar incluso con otra diputada radical socialista y abogada, que fue Victoria Kent. Va a haber muchas discusiones. Ella, hay unas palabras que dice en las Cortes, que dice: su señoría, si no están de acuerdo con esto, van a ser acusadas en el futuro por una falta de dignidad. No se engañen, esto es lo que será y les recordarán así. No es una imagen agradable el que antepongan ustedes la utilidad del voto y los intereses partidistas a lo que la mujer como ser humano es merecedora, pues será dar una patada a los valores de la dignidad. Bueno, el derecho al voto femenino se establece, por supuesto, en España, una de las naciones pioneras en la consagración de este derecho. Sus propios compañeros y compañeras nunca se lo perdonarán, porque se la van a hacer responsable de la derrota. Incluso ella dijo en uno de los debates del Congreso, cuando la acusaron de que la República podía caer por la entrega del voto femenino, ella dijo no, la República podrá caer por otro azar, pero nunca a manos de las mujeres. Bueno, en 1900, cuando estalla la guerra, al estallar la guerra civil, Campoamor abandona Madrid por miedo a las checas. Esto es lo que ella dice en un libro que también les recomiendo, titulado La Revolución Española vista por una republicana. Clara Campoamor dice textualmente: la anarquía que reinaba en la capital ante la impotencia del gobierno y la falta absoluta de seguridad personal me impusieron esta medida de prudencia. Como tantos otros, huyó a Valencia, no pudo coger un barco a América, por lo que viajó a Génova y de ahí a Lausanne, a Suiza, donde se va a refugiar en casa de su amiga Antoinette Quinche. Campoamor va a abandonar Suiza en 1938, rumbo a Argentina, donde estuvo hasta 1955, regresando a Lausanne, pero su deseo fue siempre volver a España. ¿Pero qué ocurrió? Que el franquismo, la dictadura franquista, le había abierto un expediente en el que la tachaban de masona y de socialista. Bueno, dos días antes de su muerte le confesó a su amiga: quiero ir a morir a España. Fallece el 30 de abril del 72. Sus restos fueron incinerados, trasladados el 17 de mayo al cementerio, es curioso, de Poló en San Sebastián. La ciudad en la que ella encuentra el primer puesto de trabajo es donde va a estar enterrada. La urna iba sellada por las autoridades suizas y por el consulado de España en Ginebra, y por primera vez desde 1937, ¿cómo es la vida, eh? No tuvo dificultades para quedarse en España, Clara Campoamor. Clara Campoamor, les recomiendo El voto femenino y yo, mi pecado mortal. Y les vuelvo a recomendar un libro que yo traje aquí a Onda Literatura en la primavera del año 2014, que son unos ensayos literarios que ella escribió cuando estaba en el tiempo que estuvo en Argentina, de un libro que publicó la Fundación Banco de Santander, editado por Beatriz Ledesma Fernández de Castillejo, titulado Del amor y otras pasiones. Se lo recomiendo porque es una maravilla las cosas que se leen ahí. Bueno, rápidamente, otras dos mujeres. De una de ellas ya he dicho bastantes cosas a lo largo de estos años, que es Emilia Pardo Bazán. Pero sí hay que decir que hay que presentarla, porque además Emilia Pardo Bazán tiene un libro precioso editado en Edelvives que se titula Cuentos feministas. No se imaginan ustedes qué cuentos. Son cuentos para echar a temblar. Trató muchos asuntos, entre ellos el de la inferioridad social de la mujer. Ella decía que la falta de instrucción femenina lleva un tipo de relación en la pareja en la que es imposible la comunicación intelectual. Fíjense qué cosa tan importante dijo Emilia Pardo Bazán. Y vio con claridad que la causa del atraso de la mujer residía en la concepción errónea que la sociedad tenía sobre la naturaleza femenina. Por eso, ¿el remedio qué era? Pues el remedio era la educación. A la mujer había que educarla igual para que se emancipara económicamente. Emilia Pardo Bazán, por supuesto, tampoco se va a ajustar a los cánones de la época sobre lo que debía ser y hacer una mujer. Ella publica muchísimas cosas, porque ya les he dicho que fue la primera mujer catedrático de la Universidad Española. Yo hoy pues les recomiendo, por supuesto, la novela, vuelvo a recomendarles, Insolación, y los 15 cuentos de esta corta antología feminista de la escritora, donde no puedo contarles nada porque tenemos poco tiempo, pero bueno, hay algunos que sí que merecen la pena. Uno titulado Feminista, otro El indulto, otro La culpable, El encaje roto, que es bueno para volverse y quedarse un poco sorprendida, Las medias rojas y La flor seca. Entonces pasamos a la anteúltima mujer de la que yo quería hoy mencionarles, que fue la primera española que se convirtió en corresponsal de guerra. Entonces, por eso la he querido incluir en esta lista de mujeres relevantes en el quehacer feminista y en la defensa de los derechos de la mujer. Sofía Casanova, otra gallega, que nació en 1862 y murió en 1952. La primera reportera bélica española. De esta mujer, en el año 2016...
Bebe un poquito de agua.
Perdón.
Y retoma un poquito el aliento, que vas a toda máquina, ¿eh? Porque claro, es que son seis mujeres.
Es que nos queda muy poco tiempo, ya son las 10:50.
Venga.
Bueno, esta mujer, yo traje aquí una novela preciosa escrita por Inés Martín Rodrigo, que se titula Azules son las horas, donde una anciana de 96 años, desde una ciudad de Polonia llamada Poznan, está recordando toda su vida. Esta era Sofía Casanova y la he querido añadir hoy porque fue la primera mujer corresponsal permanente en un país extranjero, miembro de la Real Academia de Poesía, voluntaria de la Cruz Roja y que contó a pie de trinchera y como enfermera de hospital de la Cruz Roja cuatro batallas que se desarrollaron en el frente oriental de la Primera Guerra Mundial. Después va a vivir incluso cuando tiene que pasar cuando Polonia,
claro,
por el pacto de armisticio entre Alemania y Rusia, se entrega a los alemanes por parte de los rusos. Uh-huh. Tiene que ir a San Petersburgo, allí va a contemplar la revolución rusa y va a ser testigo de la guerra civil que va a haber en Rusia después de la revolución. Bueno, y entonces vamos a pasar ahora a otra ausente. Como les decía al principio, María de Zayas Sotomayor es una mujer pues muy poco mencionada, aunque últimamente sí. Y hay otra mujer que siempre me ha llamado la atención que haya sido silenciada, porque no solamente fue silenciada durante los años del franquismo, sino que sigue siendo silenciada, y tenemos que agradecer a un catedrático de historia que se llama Miguel Soler Gallo, que nos haya entregado muchísima información, muchísima documentación, y que la editorial Renacimiento y la Narrativa Espuela de Plata haya editado prácticamente todas sus obras. La mujer, la escritora, abogada, articulista y directora de publicaciones culturales, es Mercedes Formica, que es la olvidada pionera del feminismo. Nace en 1913 en Cádiz y muere en Málaga en el año 2002... defensora e impulsora de la igualdad en el derecho matrimonial. Mercedes Formica dijo esto: la ley es una trampa dispuesta para que caigamos en ella las mujeres. Sí. Esto lo dijo en los primeros años del franquismo. Esta abogada escritora fue una especie de Quijote femenino que empezó a ir por los pasillos de los juzgados, de las redacciones de periódicos, radios, foros intelectuales, porque tenía una idea fija. Ella decía que había que cambiar la mentalidad social que asociaba lo femenino con la ineptitud, y había que hacer ver que las mujeres eran seres responsables. En 1953, el 7 de noviembre, denuncia un caso de violencia machista que había conducido a una mujer madrileña llamada Antonia Pernía Obrador a ser hospitalizada moribunda tras recibir 17 cuchilladas de manos de su marido. La historia de lo sucedido ella la refiere en un artículo titulado El domicilio conyugal, que divulga el diario ABC, después de 3 meses retenido por la censura. Bueno, el revuelo que se armó en España fue enorme. Centenares de cartas de mujeres llegaban semanalmente a la redacción del periódico solicitando la ayuda de la abogada, la cual se va a convertir en el hombro en el que descargar sufrimiento, silencio e indiferencia. The New York Times, la revista Times, dedican páginas a la valentía de Mercedes Formica, que pide en España la igualdad en el matrimonio. Incluso se llega a decir que el 7 de noviembre tiene que ser la fecha en que se convierta en el Día de la Mujer. La revista Holiday, en un número especial, escogió a la abogada como representante española. El reportaje fotográfico estuvo a cargo de la agencia Magnum Fotos y su director Robert Capa envía a la fotógrafa Inge Morat a España y le dice: irás a España, tienes que ver a una mujer extraordinaria, se llama Mercedes Formica, es abogado y defiende a las mujeres que no pueden separarse de sus maridos. Mercedes Formica deslumbró a Inge Morar, nada más oyéndola hablar. Es que era una mujer, aparte de ser una mujer que era una belleza impresionante, una mujer preparada, había cursado, fue la primera que cursa los estudios de Derecho en la Universidad de Sevilla, pero tiene que trasladarse a Madrid porque el padre abandona a su mujer, y aquí es donde este acontecimiento es el que a ella le va a abrir la ventana de que hay algo que hay que cambiar. Bueno, entonces, incluso la revista Codorniz, de forma sarcástica, pues hace un artículo, en fin. ¿Qué es lo que quería esta mujer de 40 años? Mercedes Formica lo que pide es igualdad en el derecho matrimonial, porque ella decía que las mujeres españolas tenían que abandonar sus hogares y sus hijos cuando se separan o cuando las echan de casa porque el marido se ha echado un amante, quiere cambiar, diríamos. Entonces, la intrépida jurista había iniciado en el propósito de transformar una serie de leyes que marginaban a la mujer. y que habían existido, escúchenme ustedes, desde siempre, como reflejo de una sociedad excesivamente conservadora que había ido confeccionando un marco jurídico por y para los hombres. Incluso no hay que olvidarse que el artículo 44 de la Ley del Divorcio de 2 de marzo de 1932, la Ley del Divorcio, lógicamente en el 39 la dictadura la tira al suelo, pero la Ley del Divorcio había mantenido el artículo 1880 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regulaba el depósito de la mujer por considerarse el domicilio conyugal casa del marido. Okay. Y en consecuencia la mujer pasaba a vivir en el lugar que dijera la parte contraria, que era el marido, o incluso en un convento, privada de bienes y con restricciones sobre los hijos. Mire, esto si lo quieren leer y disfrutar con ello, yo les recomiendo un libro escrito, una novela, por Mercedes Formica, que la publica en 1955 bajo seudónimo masculino, que ahora no recuerdo el nombre, y se titula A instancia de parte, y dos obras más. Aquí es donde van a leer, a entender ustedes lo que significaba aquel término ignominioso que permanecía en España desde 1889, que era el depósito familiar, y que la Ley del Divorcio de la República, que no fue ni tan perfecta ni tan progresista, no modificó porque aquellos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil tenían que haberse tirado por el suelo. Bueno, entonces esta mujer lo que consigue es que haya una reforma del Código Civil, de artículos del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento, que no se habían reformado desde 1889. Recorre España, foros, sedes de periódicos, solicita una audiencia privada con Franco y al final consigue ella solita esta reforma que fue denominada la Reformica por Antonio Garrigues. Es decir, por supuesto que no fue una reforma total, pero sin duda alguna levantó una gran polvareda, allanó el terreno para que, por ejemplo, en 1975 otra abogada de la igualdad llamada María Tello consiguiera erradicar la licencia marital. Entonces, con esta reforma se tira por el suelo lo de la casa del marido. Uh-huh. Y la casa del marido será el domicilio conyugal, que este fue el título del artículo que ella publica en ABC. Esta, diríamos, por eso la quiero mencionar, porque fue una mujer defensora de la mujer en el franquismo. Nadie defendió en el franquismo a la mujer como Mercedes Formica. Curiosamente, fue silenciada también, porque, bueno, por la sección femenina. Uh-huh. No participaba de ese perfil de mujer que Mercedes Formica estaba tratando de inculcar y que ella, a través de sus narrativas, de sus novelas, está pasándonos un perfil distinto en sus libros y en sus publicaciones y en todos los artículos, pues también. Incluso se llegó a decir que no era trigo limpio, se decía de Mercedes Formica. Pero, ¿qué ocurrió? Que después, como Mercedes Formica en su juventud se vinculó a la primitiva falange, especialmente desde la rama femenina del SEU, y se aparta de ella cuando a José Antonio I de Rivera le fusilan en la cárcel de Alicante, es cuando ella dice que le sobrevino un desencanto ideológico integral y ella lo abandona todo porque cree que ya no se puede estar ahí. Entonces, estos tres años hacen que esta mujer haya sido silenciada y que incluso el movimiento feminista nunca diga nada. Yo por eso he querido hoy traer a esta mujer y he querido traer también, a empezar, con María de Zayas, esa mujer del barroco que tampoco conocíamos nada de ella. Por supuesto que no se hizo todo, pero se hizo mucho, quedaba mucho por andar, pero es importante decir que de casa del marido y de depósito de la mujer, esto pasó a la historia. El domicilio conyugal pasó a ser considerado la casa familiar, la casa de la familia. Y dos datos. El alcalde de Cádiz, en el año 2015, en Cádiz, que era la ciudad natal de Mercedes Formica, mandó retirar un busto que rendía tributo a esta memoria, a la memoria de esta mujer, porque, bueno, nació en Cádiz. Y en cambio, para que vean ustedes cómo la preparación, la formación jurídica no está reñido con la ideología, pues afortunadamente el Ayuntamiento de Madrid, presidido por Manuela Carmena, en el año 2017, le dedicó una calle a Mercedes Formica por su lucha por la igualdad de la mujer. Esa calle se llama Mercedes Formica y yo he pasado por esa calle y cuando vi Mercedes Formica dije, madre mía, me parece perfecto. Es una calle que está dentro de la urbanización Fuente del Fresno, en Madrid. Finalizo. No dejen ustedes de leer A Instancia de Parte. Este libro, como les he dicho, lo publica ella en 1955 y lo publica bajo el título, bajo el seudónimo Demetrio Ron. No puede poner su nombre. Es un libro tremendo. Pero es un libro que pasó la censura. Y al mismo tiempo hay dos relatos más cortitos que se titulan Bodoque y La mano de la niña, que están muy relacionados con la experiencia aquella familiar que ella vive cuando su padre pues se separa de su madre. Mercedes Formica, la olvidada pionera del feminismo, y al mismo tiempo, recuerden ustedes, a María de Zayas y Sotomayor, a Concepción Arenal, a Clara Campoamor, a Emilia Pardo Bazán, a Sofía Casanova. Entonces, esto es lo que he querido hoy, hacer un pequeño homenaje a... Hay muchas más mujeres que
has elegido seis, pero podrían haber sido muchas más.
Sin duda alguna.
Afortunadamente, no hay...
Bueno, afortunadamente.
Se vieron muy solas en su momento, pero bueno, pues... hasta siglos después,
claro,
se las reconoce,
porque solas es mucho más difícil y es mucho más relevante el trabajo que hicieron. Ahora es más fácil, cuando aquello era mucho más difícil porque estabas en contra de la marea, diríamos.
Muy buen programa, Conchita, te felicito. Bueno, y pues, te agradezco que nos hayas contado todas estas historias.
Me alegro porque, como siempre digo, Radio Laredo me permite contar todas estas cosas y a mí me encanta lo de contar, lo de aprender cosas, leerlas y poder contar, pues me gusta porque son lazos que se establecen a través de los libros y, como les he dicho antes, muchas veces si no podemos viajar mucho, pues viajamos con los libros y asunto concluido.
Muchas gracias y hasta dentro de 15 días.
Vale, buenos días.